Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700 o el 881-012-232. Estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás contarnos si estás hasta el gorro ya de mazapán y aún quedan dos de los tres hitos, digamos, que hay en las fiestas de Navidad, o podrás decirnos cuál es tu propósito, algo muy de estos días, tu propósito para 2023. Y además de todo eso, si le has dado a me gusta en las redes sociales de Café con Gotas, podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque el domingo 8 de enero, ya cuando ya hayan pasado todas las fiestas y tengamos ese fin de semana tan dulce, ¿eh?, de 7 y 8 de enero, una vez pasada la fiesta de Reyes, podrás pedirnos. El Básquet Coruña juega contra el Cáceres el domingo por la mañana, a las 12 y media de la mañana. Solo con llamarnos tendrás una entrada doble para ese partidazo de baloncesto. El Básquet Coruña ganó su último partido en casa y ayer tenía partido fuera, creo que era el colista, el rival, y logramos vencer, así que estamos muy, muy contentos. Exactamente, es que hemos... en fin, se me ha escapado aquí cuál era el rival de ayer, pero espera que lo voy a encontrar enseguida. Bueno, no importa. El rival de ayer conseguimos ganarle fuera de casa, con lo cual estamos muy... el Albacete. Se me escapaba. El Albacete Basket 61-83, además, con autoridad. Nada más y nada menos que 22 puntos. Pues tres partidos seguidos que llevamos ganando. A ver si ese 8 de enero podemos continuar con esta racha tan, tan buena. Como todos los miércoles, vamos a tener tres canciones de fondo a nuestras palabras. Y como todos los miércoles, este programa es posible gracias a que está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por hacer posible Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
¿Qué tal la primera cima de las Navidades?
Muy bien.
Esa primera colina llamada Nochebuena y Navidad, que quizás es la más alta.
Pues muy bien, muy bien. Rodeada de familia y de amigos, así que no puedo pedir más.
Y de barriga bien, ¿verdad?
Perfecto.
Sin excesos, equilibrado.
Sí, sí, sí.
Dulce, también.
También, también. Hombre. Esta es la época, si no comes, es esta época dulce, es cuando lo haces.
El pasado fin de semana, Serrat acababa su, eso sí que fue un Tourmalet, 73 conciertos, creo que fueron exactamente, por Latinoamérica y España. y ha sido su gira de despedida. Nos visitó Coruña en agosto y fue un concierto maravilloso. Y en Barcelona hizo 3 conciertos seguidos y con el último se despidió por ahora de la música en directo, su último concierto. Así que hoy vamos a disfrutar de 3 canciones de Serrat, e incluso Serrat de música de fondo. Difícil elegir solo 3 canciones de Serrat, ¿no? Pues obviamente, dificilísimo con una carrera tan dilatada como la que ha tenido. Pero ha habido 2 discos de Serrat maravillosos que se llamaron Cuba le canta a Serrat. 2 discos que ya tienen sus 20 añitos, o si no tienen los 20, pues casi 20. Y hoy los vamos a tener de fondo y aparte pues vamos a escuchar 3 canciones sacaditas de ese disco. Hoy tenemos una invitada que nos apetecía mucho tener con nosotros y sirve para acabar el año. No de la temporada, obviamente, la temporada se acaba en junio, pero sí, acabar el año 2022 lo acabamos con Eva Porto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí con vosotros.
Eva Porto es experta en recursos humanos, en ayudar a buscar trabajo, en ayudar a hacer un currículum, en ayudar a que la primera impresión sea la mejor impresión, ¿verdad?
Efectivamente.
No hay una segunda ocasión para causar una buena primera impresión.
Exacto, y en las entrevistas de trabajo que vas nervioso, todavía es mucho más difícil causar a veces una primera impresión.
Abramos fuego ya. ¿Qué 2 errores cometemos frecuentemente en las entrevistas de trabajo?
El más frecuente es no saber a dónde estás yendo. O sea,
no saber nada de la empresa que vas a visitar.
Sí,
¿no?
A ver, a mí han llegado casos extremos de personas que ya no sabían directamente ni... Porque se ponían nerviosos durante la entrevista telefónica, porque tú lo llamas para contarle el puesto primero y decirle que venga a la entrevista presencial. Pues había gente que no sé qué le pasó, que no sé si no se enteró, que llegaba muy perdido. Es que, ¿el puesto de qué era? Y entonces era como, si lo hemos hablado por teléfono, ¿qué está pasando? Entonces es muy importante... Si tienes dudas, pues oye, ponerte en contacto otra vez con la persona, pero llegar a la entrevista presencial teniendo claro pues qué puesto, qué funciones y para poder, digamos, resaltarlo las mayores fortalezas que tengas.
¿Qué estudiaste, Eva?
Psicología.
¿Y cómo empezó tu orientación hacia recursos humanos?
Pues empezó, yo creo que como todo el mundo, pues hay veces que tienes dudas durante la carrera. Yo al principio quería opositar para trabajar de psicóloga de cárceles. Eso fue como la idea, ¿no? Para meterme a la carrera. Y luego pues la vida te lleva por unos derroteros. Es decir, en tercero de carrera me acuerdo que hice como, bueno, un trabajo así como de fin de semana en Pull&Bear y me di cuenta, oye, que realmente en el ámbito empresarial recursos humanos hacía una labor pues muy importante, imprescindible incluso. Sé que mucha gente odia recursos humanos, yo soy consciente. Pero realmente yo veía que era un departamento con mucho potencial y pensé, un poco mi objetivo vital es tener un impacto positivo. No sé, en cualquier ámbito se puede tener un impacto positivo. Y dije, oye, pues a través de recursos humanos lo veo. Y fue terminar la carrera, tuve un año así como trabajé de azafata y tal, pues porque tenía como dudas respecto a mi futuro. Y ya me hice el máster y no sé, es como que la vida da muchas vueltas y por eso mucha gente cuando me habla de es que he estudiado esto y me he equivocado, es como ahora mismo ya no es como antes, estudio la carrera y me tengo que dedicar 100% a esto. Pues eso, yo cuando empecé a estudiar psicología no sabía que existiría la profesión de creadora de contenido educativo. Eva, vas a poner a hacerte vídeos en una plataforma que se va a llamar TikTok, entonces es como ya no estamos como hace, yo qué sé, 25 años, sino hay carreras que ahora mismo existen, otras que no existirán, hay profesiones que quizá no conoces y tienen muchísima demanda, entonces pues quién sabe a qué me estaré dedicando dentro de 5 años. Ahora mismo pues me dedico a ayudar a la gente en su búsqueda de empleo y hace 2 años pues estaba del otro lado, estaba como reclutadora, llamando a gente, buscando talento, teniendo 1000 entrevistas al día.
A cualquier invitado que viene a Café con Gotas le preguntamos si tiene algún espacio en la web donde pueda ir la gente cacharreando y mirando más cosas mientras escucha el programa. En tu caso, mucho más indicada porque tienes una gran parte de tu tiempo dedicada a esa parte informática, a esa parte web. ¿Qué debe teclear la gente?
Debe teclear Eva Porto, P-O-R-T-O. Nada, y es un apellido gallego, creo, Porto. Sí, a mí me da que sí. Y ya está, buscando eso en Google ya os aparecerá pues mi Instagram. También tengo una página web que aparte, bueno, yo tengo un compañero que me ayuda con todo este proyecto, que de hecho está aquí en la radio, está aquí conmigo acompañándome, y es el que ha creado toda la web. Y ahí es donde también está el reto del que, bueno, os hablé antes, que ya lo sacaremos. Entonces nada, poned Eva Porto en Google y ya os aparece ahí todo. Hasta ahí noticias, ahí vamos, mucha información.
Magnífico. ¿Qué tal en Instagram?
Pues no sé, es una red social como muchas otras, pero como creadora de contenido, pues es como muy guay, me gusta mucho, la verdad. Porque, digamos, por un lado también uso TikTok, que yo no sé si vosotros lo conocéis.
Sí, sí, lo conocemos, pero no lo usamos. ¿O tú lo usas, Vero?
No. Pues usted, os estáis perdiendo ahí. Como consumidora me gusta más TikTok, porque en TikTok entráis y os sale cualquier cosa, ¿sabes?
Sí, sí,
o sea,
sí,
de repente, yo qué sé, un señor asiático, en plan, que como un día en Seúl, y digo, Dios, qué exótico. Pero como creadora de contenido, en Instagram digamos que puedes hacer, digamos, otros formatos, ¿no? Y sientes realmente una comunidad. En TikTok yo subo un vídeo, igual lo ven mis seguidores o no, o de repente lo ven dos personas. En Instagram es muy bonito poder llegar a hacer esa comunidad, pues tener stories, vídeos, muchos mensajes, hacer directos, no sé. Yo me siento más cómoda en esa plataforma. Pero bueno, es lo que os digo. Hoy en día, pues estas redes tienen muchísima importancia, pueden tener un impacto positivo, también uno negativo. Es importante también saber usarlas.
Sabemos que viajas también a menudo a Madrid, a eventos, a formaciones. ¿Cómo va esta actividad?
Pues con mi compañero, que Uxío, por cierto, también nombre gallego, pues me ayuda muchísimo. Bueno, o sea, es la otra mitad. O sea, no es que él me ayude. O sea, este proyecto, Eva Porto, somos las dos personas. Entonces, es muy guay. A mí me gusta mucho ir a otros sitios, sobre todo porque la gente, pues supongo que tratará a todo el mundo bien, pero de repente vas a una universidad, ¿no? Y pues das una charla y ves el feedback de la gente. Y aunque me pongo un poco nerviosa, ¿no? Hace dos años no daba charlas y de repente fue como, oye, ¿quieres dar una charla? Era para la Universidad de Valencia, de una feria. Y yo, ay, Dios mío, qué nervios. Y poco a poco, pues cuando ya llevo ahora, yo qué sé, más de 50. Entonces, es súper guay. Estoy ahí, como los nervios típicos que yo creo que hasta los necesitas. Que antes hay gente que me dice, ¿cómo me hago para no ponerme nervioso en una entrevista de trabajo? Y es como, en parte, esos pequeños nervios son los que te hacen activarte, ¿no? Para dar lo mejor de ti. Hay que saber cómo hacer para que no te perjudiquen. Entonces, pues me pasa lo mismo pues en las charlas y ante cualquier situación que se encuentre fuera de mi zona de confort, que cada vez pues es un poco más grande. Yo no quiero decirlo, pero por ejemplo, estar aquí con vosotros pues es fuera de mi zona de confort. Y,
no, esto ya esto empieza a ser tu zona de confort,
no,
¿eh?
No. No, es fuera, que ya la próxima vez si me volvéis a invitar,
ya nos acabas
ya
de comentar
dentro.
Que vienes de otras radios más grandes, en superficie, ¿no? En otras, de otras emisoras, estás muy acostumbrada a hablar en público también. ¿Qué tal esa parte?
Siempre considerando que yo creo que tengo facilidad para hablar, pero al mismo tiempo tengo la parte negativa, que a veces hablo demasiado rápido o tengo que mejorar, pues como todos, pero sí que es verdad que a mí me ayudó mucho. Después de la carrera me puse a trabajar como de azafata. ¿Sabéis? En el súper, que de repente te ofrecen, yo que sé, chope o lo que sea. Claro, yo tenía que hablarle todo el día a la gente, ¿sabes? O sea, de verdad que es que lo que me ayudó a mí fueron es ofrecer como chope. Tener que hablar con gente me ayudó a desarrollar esas habilidades comunicativas. No tanto fue quizá en la carrera, sí que tenía que hacer alguna vez exposiciones, tal, pero a lo mejor fue trabajar como comercial, en plan, cuando te pones de cara al público y tienes que, digamos, desenvolverte, pues luego, pues cuando ya tienes que hablar con más gente, pues es un poco ir haciéndolo y dándote cuenta que, vale, ¿qué es lo peor que me puede pasar en una charla? Que me salga fatal. Pero si me sale fatal, en lo que me salga fatal, podré no volver a fallar en eso. O sea, pase lo que pase, es que suena muy Disney, en plan, pase lo que pase, te llevas el aprendizaje.
No, pero
sí, o sea, me puedo poner un poco de bajón, rollo. Uf, hubo una charla así del principio que me acuerdo que era en Barcelona, era para el Jump to Digital en Barcelona, y era como la primera charla así presencial, grande, que me pagaban, y era como, uff, qué nervios. Y me acuerdo que tenía que ir al baño, de repente, como, o sea, quedaban 10 minutos, estaba tranquilamente, y yo voy al baño ahora antes de la charla, y de repente llegaron, bueno, que te tienes que meter ya a dar la charla, y yo, no puedo ir al baño, y dice, no, no, ya, ya. Y entonces, como que de repente me metieron ahí, a mí me hizo cortocircuito la cabeza y cogí, y yo tenía muy claro que tenía que empezar con una frase rompedora, ¿no? Yo decía, yo lo he buscado en Google, y entonces dije, voy a hacer la de decir, yo estoy aquí. Es que yo estoy aquí por haber trabajado ofreciendo chope a la gente, porque quería hilarlo, porque era sobre habilidades soft skills, ¿no? Entonces yo lo tenía todo hilado. Vale, pues me puse tan nerviosa que luego nunca lo expliqué.
¿Empezaste por el final?
Sí, sí. O sea, yo dije lo del chope y dije, luego os lo explico, nunca se lo expliqué a esa gente, pero no pasa nada. Yo ahora lo miro atrás y digo, me da un poco de pena la Eva esa que estuvo media hora ahí como en el estrado tal, pero nada, pues ahora pues soy mejor, supongo. Bueno, no supongo, no, confirmado.
Claro que sí, claro que sí. Serrat hacía canciones que nadie más hacía. Solo Serrat podía diría enhebrar, o porque realmente cuando uno hace una letra de este tipo de orfebrería, pues yo creo que me vale ese verbo, como esta canción que se llama No hago otra cosa que pensar en ti. En este Cuba le canta Serrat, en el primer Cuba le canta Serrat, nos la regalaba la Orquesta Aragón.
Pensar en ti y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de esos he de plantearme seriamente dejar de fumar, con esa tos que me entra al levantarme. Busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Por la ventana y me fumé con una niña que iba en bicicleta.
16 minutos sobre las 4 de la tarde. La cultura no para en Navidad, sobre todo en esta Navidad tan colocadita que nos ha quedado este año, con Nochebuena sábado y fin de año sábado. Tenemos un montón de acciones culturales, no solo el fin de semana, sino también por la semana, y una continua. Para hablarnos de ella, tenemos al otro lado del teléfono a Chema Ríos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Muy bien, yo orgulloso de estar con vosotros.
Chema Ríos es músico, es fotógrafo, tiene su profesión principal además, y de todas las cosas que hace bien, que son un montón. Hablábamos hace poco, por ejemplo, de esa exposición de los Beatles que hizo en Ourense, y hoy tenemos que hablar de otra exposición, porque su trabajo de ¿cuánto tiempo? ¿Más de un año con estas fotos?
Bueno, es un proyecto fotográfico que empezó así sin querer, hace 3 años.
Tres años ya.
Antes de la pandemia. Sumamos el año de la pandemia, sí, más dos, tres años.
El trabajo se llama Geografía Humana de A Coruña y consiste en las personajes y personas de Coruña fundamentales, todas tomando café en los sitios más singulares, más bonitos, más curiosos, más originales, favoritos de Coruña, ¿verdad?
Sí, bueno, la exposición... Realmente el embrión de la exposición empezó hace 3 años, cuando me pidió el concejal de cultura del ayuntamiento, que era en estos momentos Chelo Zanemín, que tenía, sabedor de que tengo así fotos, aparte artísticas, de las que se pueden considerar históricas, ¿no? De cuando era muy jovencito, que hacía fotos ya. Y decía, ay, tienes que enseñarnos, Chema, si no es un pecado que no las enseñes y tal. Hacemos una exposición, tenemos una exposición. Y yo dije, ay, yo no tenía ganas de hacer exposiciones, porque no, más que nada por no tener que trabajar. Pero entonces él me dijo, no, tú no tienes que hacer nada, tú nos dices las que son y nosotros las enmarcamos o las hacemos, porque yo me imaginaba colgando cuadros en la pared, ¿no? Y entonces me animé. ¿Qué pasa? Que en ese momento entró la pandemia, yo ya tenía bastante material artístico e histórico, ¿no? Por ejemplo, el primer meeting que yo Carrillo en Galicia, en el 78, que yo había escrito. En la primera vez que vino el general ruso, Lister, que era gallego, un general muy conocido en los ámbitos históricos de la historia. La última vez que fue Franco de Galicia, que casualmente lo vi y estaba yo con la cámara y lo retraté. Santiago. Aunque estaba preparando eso, ya tenía bastante material y artísticas que tengo, esas de costumbristas que le llamo yo, empecé a hacer una foto a un amigo. Me acuerdo que fue no sé si fue Joel López, creo que fue Joel, en una mesita de café en la calle, para hacer la cosa original, ¿no? Fue en un campo, a los alrededores de Coruña. Y como me gustó, dije, voy a hacérsela a otro amigo. Y otro amigo es Galloso, ¿no? El presentador de la televisión. Y, ay, sí, venga, vamos a hacerla. Y entonces ya tuve dos. Y dije, ay, es curioso, los dos con la mesita y tomando café. Entonces se lo dije a otro, a Manolo Rivas, que le conozco. Le dije, oye, Manolo, mira qué cosa estoy haciendo. El escritor, que le pareció buena idea. Dije, ay, pues vamos a hacerlas ahí, a un acantilado. Pues fuimos a hacer la foto. Pusimos la mesa en un acantilado y ahí hicimos la foto. Pues se lo puedes decir también a otra, Yolanda Castaña, ¿quieres que la llame? Yo ya lo conocía, entonces, Yolanda Castaña. Entonces, fue así, y yo decía, bueno, pues se imbrican estas fotos en las que teníamos pensado poner históricas y artísticas. Pero me calenté y pensé 3, 14, 15, 16, 20, 25 fotos. Y entonces llegó un momento que ya no eran 25, que eran 50, 60, 70. Y la cosa iba también, entonces me dijeron al ayuntamiento, sobre todo el concejal de... No, el concejal no, el director del Cusco Alfonso, que es, que a la vez se llama Jaime Poiza, que a la vez lleva todas las salas de exposición de La Coruña, ¿no? Me dijo, oye, es que esto ya creo que pinta mejor solo hacerlo de personajes y fotografías artísticas de Coruña. Y dijimos, pues venga, pero bueno, con 90 llega. Ajá. Pero de 90 pasó a 137 y llegó un momento que había que parar, ¿no? Había que parar porque, claro, no cabían en el Casco Alfonso. En el principio iba a hacerse en el bajo del Ayuntamiento de Coruña, ¿no? Allí en la Pavarecita. Pero entonces, como ya ha sido cintas bastante relevantes, dijo, no, vamos a Casco Alfonso. Y entonces empezamos a hacer fotos, seguía haciendo fotos siempre con la ayuda de personas, ¿no? Porque me tienen que ayudar con la logística, con la 13 y todo eso. Y llegamos a 137.
Nada más y nada menos. Pues, y esas 137 fotos se pueden ver en el Kiosco Alfonso hasta el 8 de enero, ¿verdad?
Hasta el 8 de enero en el Kiosco Alfonso, sí.
Y además forman parte de un catálogo queremos decirle catálogo a todo el mundo que es el regalo que les falta. El regalo para estos reyes. ¿Dónde se puede comprar?
Sí, en la librería Arenas. En vez de hacer catálogo, pedimos colaboración a Arenas. Entonces dijimos, pues vamos a hacer un libro ya de todo esto, porque es porque los personajes están en sitios insólitos de la ciudad, y entonces es interesante. Pero en el libro, aparte, hay como 50 o 60 fotos artísticas de Coruña que nunca se han visto, ¿no? Uh-huh. Entonces le da ese atractivo, porque en la exposición solo hay personas de Coruña escogidas aleatoriamente. Fue casualidad, o sea, porque yo quería que hubiera muchos más, pero no podía ser. Y entonces, en el libro, pues metimos los personajes en sitios correspondientes, es muy gracioso el libro, y con fotografías artísticas de Coruña. Y lo que se pueda, dijimos, mira, para el regalo de Navidad, lo que pueda salir, lo destinamos a Renacer, que es una organización benéfica muy interesante, porque no solo se dedica a atender a los necesitados, sino que les hace aprender a cultivar, a criar gallinas o lo que sea, o sea, a ser útiles, no simplemente recibir el...
Por supuesto.
El otro, enséñame a pescar, no me des solo los peces, ¿no sabes?
Una asociación entonces, imprescindible en Coruña, sin ninguna duda, Renacer.
Sí. Y entonces Renacer funciona muy bien, además yo fui a ver sus instalaciones donde tienen gallinas, tienen tierra para que se han donado para que la gente cultive y tal, y bueno, el caso es que si la gente se anima a comprar el libro, aparte de que está muy bien editado, ¿vale? Pues os hacen un pequeño favor a Renacer.
Así es. Chema Ríos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Feliz año.
Feliz año. Adiós. Adiós.
estaremos ayudando a renacer y nos estaremos llevando a casa una auténtica preciosidad de libro. Súper original, súper divertido este Geografía Humana de Coruña. Fotografías a cargo de Chema Ríos y además las podemos ver estupendamente expuestas en el kiosco Alfonso hasta el 8 de enero. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegría optimista. ¿Tienes un café amargo, Eva?
Sí. Sí tengo. Bueno, podría compartir muchos más, pero hay algo que me amarga mucho los días y es porque yo estoy conectada, como os digo, por Instagram con mucha gente que busca empleo y me manda muchos mensajes y hay un mensaje que siempre se repite que es, en la entrevista de hoy pues me han preguntado pues si tenía novio o si estaba embarazada, o sea, como situaciones en entrevistas de trabajo que no deberían suceder y eso la verdad que me amarga muchos días y es como, ¿qué se puede hacer para cambiar esto? Gente de personas, mujeres, normalmente, bueno, siempre estoy embarazada, ¿qué hago para conseguir trabajo? ¿Sabes? Y saber, me amarga un poco saber que van a tener más dificultades y, no sé, y pensar en cómo se puede cambiar esto. Pero bueno, también hay otras discriminaciones. Por ejemplo, tengo 60 años, nadie me llama, que yo en parte sé que es una barrera que se puede conseguir, porque al final hay que buscar otras maneras, hay que seguir intentándolo, ¿no? No quedarse solo con, bueno, es que como he estado sin trabajar 3 años, pues ya no me va a llamar nadie y no lo intentas tanto. Pero bueno, esto me amarga un poco. El tema de los normal procesos de selección tienen que mejorar mucho, la verdad.
Pues nos adherimos, por supuesto. Nos adherimos a cualquier discriminación que se haga patente en una entrevista o con un entrevistador. Nos adherimos. ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
Sí,
bueno, no empieces con Rafael, ¿eh?
Nos adherimos.
Quien no quiso ver a Rafael no lo puso, cambió de canal y ya está.
Nos adherimos estando en contra de esas discriminaciones.
Sí, hombre, claro, nos adherimos a la queja.
Efectivamente. Pues ya sabes que a mí las fechas navideñas me encantan, soy una loca de la Navidad. Pero hay una cosa que no me gusta y es cuando llegan estas fechas tan señaladas, tipo Nochebuena, Navidad, fin de año, estas felicitaciones navideñas que se mandan por WhatsApp totalmente estandarizadas, que se mandan en bloque a toda tu agenda y tal, no me gustan absolutamente nada. Sobre todo estas que son un poco en plan como un montaje de fotos, sí, una tras otra, de temas navideños que no tienen mucho interés y tienen encima frases como muy tópicas y muy cursi y muy tal. No me gusta nada. Yo prefiero que me envíes un Feliz Navidad y un icono, un emoticono de un, no sé, corazón o un árbol de Navidad o un papá, lo que quieras. Y para mí eso es, me vale mucho más que esas felicitaciones estándar que se reenvían sin más. Entonces, algunas veces yo creo que sin mirarlas.
Entonces, ¿no te gusta que te manden un gato modificado por ordenador bailando, haciendo la misma secuencia de baile durante 2 minutos y medio? que te ocupa la memoria del móvil ya el vídeo de 2 minutos y medio un villancico con una letra de 4 versos que se repite sin parar durante 2 minutos y medio eternos.
Yo tengo que decir que la mayoría no los abro ya. No. Es decir, si veo que es algo así, a los 3 segundos pierde mi interés y ya no sigo.
Y ya lo borras.
Sí.
Estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Muy adherido a ese café amargo. ¿Recibiste muchos de esos, Eva?
Sí, recibí algunos, la verdad.
Algunos de otros.
Sí.
Bueno, pues mi café amargo ya sale de la propia conversación que estamos teniendo hoy, que es las inoportunas ganas de hacer pis. Yo soy el rey en eso. Tan capaz de estar sin hacer pis de 7:30 de la mañana a 1, si hay clientes y clientes y bueno, y estás entretenido y distraído, como de tener ganas de hacer pis sin parar si tienes la mañana tonta. Y claro que sí, ¿por qué no las ganas de hacer pis en el peor momento, como le pasó a Eva en Valencia? Pues así. En concreto es lo mal que funciona la cabeza cuando tienes ganas de hacer pis. Es decir, no es solo que vengan en el primer momento, que vengan al subir al autobús, que vengan, etcétera, etcétera, sino además lo difícil que es pensar cuando realmente estás exigido con esta urgencia. Nadie tiene la culpa, pero caray, qué amargo.
Yo ahora mismo te entiendo perfectamente y lo comparto contigo.
Claro que sí. 28 minutos sobre las 4 de la tarde. Esta Navidad, como otras, Hubo especial de Rafael. ¿Cuántos especiales de Rafael llevamos en las últimas 10 Navidades?
Uno.
Por lo menos
mínimo
tres.
Mínimo uno por año, yo creo que...
¿Que más básica. De tres?
Sí, yo creo más
puede
tres,
ser,
¿eh?
Puede ser. Pero tres en los últimos 10 años como mínimo.
Sí.
Pero bueno, menos mal que me gusta Rafael. Algo es algo. ¿Qué tal este año la dupla Rafael Morat?
No lo vi.
No lo viste.
No lo vi, no lo vi.
¿Tú, Eva?
El de Rafael, sí, mientras cenaba. Muy uh-huh. guay. Aparte, llevaban a otros como un poco más actuales y tal, más de mi generación. Entonces era como, vale, sí, Rafael, pero también el resto. Nada, es todo muy guay.
¿El resto de canales? ¿Alguna queja? ¿Alguna alabanza?
Bueno, pues que yo veía a Ana Mena en Telecinco y también en la 1. Eso es un poco raro, ¿no? Cuando sale la misma persona en dos canales diferentes,
sí.
Es
siempre
como...
hace mucha gracia.
Sí, sí, pues eso. Pues estaba en Telecinco y también con Rafael.
Pues nos queda el segundo round, fin de año, donde las televisiones se implican más. ¿Alguna previsión para fin de año? ¿Algo que hayáis leído ya?
Pues no, este año no he leído así nada.
Bueno, como especial. Siempre, nosotros os recomendamos...
Cachitos,
por supuesto. ¿Hay este año cachitos?
No lo sé, pero me imagino que sé, sí. A ver, yo también, sería una decepción tremenda.
Yo también lo doy por hecho. Pero sobre todo recomendamos el concierto de Año Nuevo. Es una gozada, bueno, siempre, claro. Dedicaros ese ratito de concierto de Año Nuevo.
Pero Año Nuevo ya es en Año Nuevo. Estamos hablando de fin de año.
Nosotros no vamos a estar. Del 31 al 1 no salimos en antena para recordarlo. Así que desde hoy miércoles os recordamos que la mañana del 1 existe. Hagáis lo que hagáis la noche del 31. Y merece la pena. El concierto de Año Nuevo no requiere de toda vuestra atención. No tenéis que sentaros en el sofá. Podéis planchar, podéis doblar ropa, podéis colgar una lavadora, podéis discutir con vuestra familia, pero con el concierto de Año Nuevo de fondo. Y de vez en cuando le echáis un ojillo y vais a ver unos paisajes maravillosos y vais a ver un ballet maravilloso. Y sobre todo vais a ver un final con el Danubio Azul y la marcha Radetzky, que me emociona cada año.
Ella nunca se olvida. Podré reír.
Eva, aparte de todas las cosas que haces en las redes sociales, tenemos una especial entre manos en este momento, que es el tercer reto, ¿verdad?
Sí, el reto empleo 30 días, tercera edición.
Reto empleo 30 días. Esto consiste en que hay que comer un yogur cada día durante... No.
Podría ser. No, consiste en que, bueno, primero tú te registras, es gratis para todo el mundo, simplemente es una iniciativa, porque como comparto contenido gratuito en mis redes sociales, pues fue como, bueno, vamos a hacerlo, pero que se pueda consumir durante 30 días. Si tu propósito es cambiar de trabajo, conseguir uno nuevo, si tú eres feliz en tu trabajo y no quieres nada, pues entonces ignora este mensaje. Pero si no es tu caso, pues si buscas en Google reto empleo 30 días o reto empleo Eva, te ya te sale toda la página con la información y pues lo único que tienes que hacer es poner tu correo y te vamos a enviar un correo cada día de enero durante los 30 primeros días, el 31 ya no, bueno, igual hacemos una fiesta el 31, pero te enviaremos como una pequeña tarea, un pasito para tu búsqueda de empleo, pequeñito, no vamos a estar pidiéndole a la gente que esté 8 horas al día, sino, oye, que nos dedique 15 minutitos, 30 y eso, el primer día, pues podemos tocar pues la autoestima, lo importante de la salud mental durante la búsqueda de empleo, pero el 5 de repente hablamos del currículum, o explicamos LinkedIn. Es un vídeo muy corto, de entre 1 y 4 minutos, donde hablo yo y podemos añadir a veces, pues, oye, contenido, pues una plantilla de currículum o de repente pues un ejercicio dinámico para que puedas practicar pues tus entrevistas. Entonces, bueno, esto lo hacemos mi compi y yo y la verdad es que funcionó muy bien. El año pasado lo hicieron 30.000 personas entre las dos ediciones y ya no fue la gente, sino, aparte de que volvieron a repetir algunas en la segunda edición, sino también recibir los mensajes que recibimos de, oye, pues me motiva mucho, pues realmente veo que ha tenido ese efecto, he conseguido trabajo ya, así que tengo que dejar el reto, o he conseguido trabajo después del reto, y es súper, súper guay, por eso lo estamos volviendo a hacer, y esta vez aparte va a haber la segunda edición. La novedad fue que nos ayudó la Xunta y nos estuvo apoyando, y en esta tercera hemos decidido contar con empresas que para que puedan ofertar directamente sus vacantes, porque al final decimos, tenemos muchísima gente aquí motivada en su búsqueda de empleo, y pues van a estar empresas tipo JD Sports, Accenture, también va a estar Endesa, una parte de Indra que es Mindset, entonces bueno, pues como muchas empresas, y estoy muy contenta, y también le he pedido como a compis de redes sociales, o sea, compis de contenido educativo, por supuesto, para que den algún tip uno de los días del reto. Porque al final yo puedo dar, obviamente, mi punto de vista, puedo informarme muchísimo, pero siempre está muy bien enriquecer y aportar valor a esas personas que confían en mí. Bueno, y en Uxío también, porque es parte de esto.
Pues animamos, por supuesto, a todo el mundo con este reto. A Mauri Pérez nos regala este Es caprichoso el azar, que hizo en todos los conciertos de esta gira.
Y sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé sin querer pasar.
34 minutos sobre las 4 de la tarde. Queremos anunciaros que hoy tenemos concierto grande en la Sala Garufa. Un cantautor gallego que ahora vive en Madrid, que se llama Alejandro Roura. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A ti.
¿Por qué nadie debe perderse la cita de hoy a las 9 de la noche en Garufa?
Pues porque estoy seguro de que va a ser una noche divertida, emocionante, con canciones que a quien se vaya a acercar le pueden interesar y porque lo pasaremos bien.
¿El último disco lo sacaste?
Es un EP de 4 canciones que saqué este 9 de diciembre que se llama Gotas, ajá, producido por Tony Brunet. Y que tiene 4 canciones, un cuento, tiene así una sonoridad de banda para mi proyecto, en el que sobre todo pues lo que se plantean son historias y canciones con mensaje.
Qué bien. Lo podemos adquirir en la propia sala, ¿verdad?
Sí, llevaré unos cuantos. De hecho, estaba empaquetando ahora los discos físicos y si no, está ya en plataformas digitales para quien lo quisiera escuchar.
Genial. ¿La entrada cuesta?
Pues la entrada, quedan 5 o 6, poquitas, está en anticipada a 9 euros.
Ajá, genial. Va a ser esta noche en Garufa a las 9 de la noche. Alejandro, ¿tú dónde naciste?
¿Cómo?
¿Dónde naciste? ¿De dónde eres?
Yo nací en Coruña, soy de Coruña.
En Coruña. ¿Y ahora vives en Madrid desde el año?
Llevo en Madrid 5 años.
5 años. ¿Y te mueres por comer qué cuando llegas a Coruña?
Zorza con patatas.
¡Ah, maravilloso! Muy navideño además.
Claramente,
sí a la zorza con patatas en Navidad, sí. Sí, vamos a desestandarizar los platos de Navidad, claro que sí. Si a ti te gusta la zorza con patatas, ¿por qué no la vas a poner el 25 o el 1 o el 31?
Es lo primero en lo que pienso cuando estoy atravesando el túnel que me mete en Galicia. Eso, me imagino una fuente de aluminio con zorza.
Llegas a Piedrafita y dices, Dios, si lo busco, aquí me lo dan ya. Ya me salgo de la autovía. Alejandro Roura, estamos seguros de que la noche de hoy va a ser fabulosa, así que te pedimos que disfrutes mucho de ella y recomendamos a todo el mundo que no se la pierda. A las 9 en Garufa, ¿verdad?
Exactamente, y yo os doy las gracias por vuestro trabajo, por la difusión y que ojalá alguien de quien escuche esto se pase, que seguro que es divertido.
Un abrazo fuerte, Alejandro.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. 37 minutos sobre las 4 de la tarde. Hoy el programa va a toda velocidad porque tenemos muchas cosas que queremos contaros. Os recordamos que esta Navidad Café con Gotas no para, porque hemos tenido la suerte de que los miércoles pues no nos ha tocado día festivo, y el miércoles 4 de enero también estaremos aquí haciendo el primer programa del año con mucha ilusión. Eva, hablabas hace poquito de cambio de empleo. Aquí parece que los españoles siempre se dice que son muy poco
proclives.
Exactamente, a cambiar de empleo, que se supone que en Europa, mucho más en Estados Unidos, la gente pues está mucho más viva cambiando de empleo, y en cambio aquí los españoles somos más de poltrona, ¿no? Que en cuanto tenemos un empleo, ¡boom!, abandonamos las redes, la búsqueda, actualizar el currículum, no nos peinamos por la mañana y esperamos ahí como setas hasta que se nos acabe la peseta por alguna razón, ¿no?
Sí, no, y aparte, pero nos quejamos, o sea, algunos. Yo no mola generalizar, pero a mí sí me ha pasado estar en un trabajo y decir, joder, pues no me gustan pues algunas cosas o el salario. Pero no sé, te absorbe. Yo creo que gastas ya energía en el trabajo como para salir y gastar más energía buscando trabajo. Yo creo que debe ser por eso. Pero sí que es verdad que con el reto empleo, pero es que dedicarle 10-15 minutos al día no te quita tanto. Y sí que es verdad que lo típico de mejor malo conocido que bueno por conocer, no se aplican el trabajo, de verdad. Hay grandes empresas, yo he tenido experiencias mejores, otras peores. O sea, hay gente feliz con su empleo, en serio. Porque hay personas que piensan directamente, no, es que el trabajo pues tiene que ser así. Pues tú lo pasas mal en el trabajo y ya está, y es lo que hay que hacer. Y es como que no te estoy mintiendo, de verdad. Yo he tenido trabajos buenos, trabajos malos, y no todos los jefes y las jefas son iguales. Entonces, de alguna manera, oye, animar, aunque de verdad me da igual si no tienes estudios, si hace mil años que no buscas trabajo, o sea, te puedes actualizar, tienes internet, que es una fuente de información increíble, ya no solo pues mi reto o mis redes, sino internet con mucha gente. Entonces, como hay muchas herramientas que te pueden ayudar y seguro que puedes ofrecer muchas cosas a otras empresas que quizá te valoren más o quizá te den lo que tú también necesitas. Y al final le dedicamos mucho tiempo al trabajo, si podemos intentar estar lo mejor posible, pues mejor.
Ferias de empleo, hablabas hace un poquito de ellas, ¿ayudan? ¿Son útiles? ¿Son necesarias?
Sí, yo considero que es como un camino más. La búsqueda de empleo es como, tú tienes que llegar a un objetivo, que es la empresa, que te vea. O sea, es como simplemente que te vea. Y de alguna manera la feria es otro camino. Pues, ¿qué hacemos nosotros, las personas que no sabemos buscar trabajo? Sobre todo yo, exacto, hace como 10 años. Bueno, 10 años, Dios mío, me he puesto 5 años. Pues actualizar InfoJobs. Es como que hacemos lo típico. ¿Qué pasa? Que eso lo hace todo el mundo. Y entonces de repente ves ofertas en InfoJobs que tienen 2.000 inscritos. Y claro, ¿eso qué es? Que esos son los juegos del hambre. Porque claro, luego dices, es que uf, esto del trabajo es imposible. Pero luego vas a las ferias de empleo, no hay tanta gente. Entonces tú, de alguna manera, es una oportunidad para acercarte a esas empresas que te interesan, ¿no? O que crees que puedes encajar mejor, presentarte, conocer cómo puedes acceder a ellas, incluso conocer a otras personas del sector. El tema de networking, de los contactos, que de toda la vida se ha pensado, es que eso es enchufismo y ya está, ¿no? Y es como, está muy mal visto. Pero por otro lado, de alguna manera, tú cuando pues, estás en una empresa, tienes que cubrir un puesto, si tú conoces a alguien pues por LinkedIn, por redes sociales, que justo tiene ese perfil, ¿por qué no lo vas a avisar para que se incorpore al proceso de selección? Entonces, tratar de crear una red de contactos para que te permita enterarte de nuevas ofertas, de nuevas oportunidades que quizá no publican, porque al final publicar en InfoJobs pues cuesta un dinero. Entonces, la clave es eso, intentar ir por todos los caminos posibles. Y si hay menos gente, mejor. Entonces, por un lado InfoJobs, genial. Pero por otro, trata de ir a ferias. Trata de tener unas redes sociales profesionales. Trata de contratar empresas a través del correo, a través de LinkedIn. O incluso ya físicamente, que se lleva menos, pero dependiendo del sector puede ser interesante. O sea, diferénciate, es la clave para encontrar trabajo. O sea, siento que es muy importante. Hablaremos de ello en el reto.
Cuando un café con gotas suena mi bendición, quiere decir que entramos en nuestra sección, el gurú del roti, nuestra sección de cocina, porque no todo es buscar empleo, Eva, y no todo es mejorar el currículum, no todo es contactar con empresas, también hay que comer. ¿Qué se te da bien a ti, Eva?
Comer, sí, comer.
Comer, exacto, bien. Sí. A ver, y a mí también.
Sushi, me encanta el sushi.
Sí, pero sí, Vero sí, es mejor sí. En la cocina que yo. Yo soy muy justito. ¿A ti qué se te da bien?
Es que lo que se me da, así como que las tortitas de avena y plátano, por ejemplo.
¿Sí?
Eso es. Sí, sí, yo las hago.
¿Cómo las haces?
Pues mira, es muy sencillo. Ojo, tú echas ahí pues 3 huevos, echas ahí un poco de avena molida.
No empezamos bien, Vero. Con echas ahí, no empezamos bien.
¿Con a ojo?
Sí, a ojo.
No, estás hablando como si fuera bebés. Eva.
Sí, sí.
Tenemos una sartén, ¿no?
Ah, vale, a ver, vamos a ver. No, tú primero tienes que tener unos plátanos. Plátanos, huevos y avena. Son
bien,
3 ingredientes.
Bien.
Entonces, tú una vez tienes eso, coges un bol. Y en ese bol echas, pues dices, me apetece, pues quiero que hacer muchas, pues 3 huevos, venga. Uh-huh. Los bates un poco, pues ya por batir, pues ya están batidos. Y luego echas un poco de la avena molida ahí, o harina. Si quieres ser menos healthy, no pasa nada, pues echas harina de trigo y ya está. Pero por darle el toque healthy mola lo de la avena. Entonces, tú echas, y entonces empiezas a renegar y dices, pues tiene espesor. Bueno, le voy a echar los plátanos. Entonces, como 2 plátanos o 3. Mm-hmm. Cuanto más plátanos, pues más dulce. Entonces echas como 2 plátanos, lo que te pida el cuerpo. Lo remueves todo y cuando ves que coge una textura así que tú dices, esto puede ser una tortita, pues ya está. Lo echas en la sartén. Al echarlo, si ves, oye, pues es que no se hace, pues echa más harina a la avena y ya está. Mm-hmm. Es un poco espesar.
Menos mal que Usío no tiene micrófono.
Espesar, echar un poco de, pues eso, líquido y ya, pues a tu gusto. Sí, dice Shirley también la tortilla de patatas, sí, alguna vez.
Yo creo lo ensayaré después de fin de año. No lo voy a poner este fin de año porque no me veo yo seguro.
A ver, pero que si no está internet, ya os he dicho. Ponéis claro en internet, sí. Tortitas, avena y plátano, lo vamos a explicar mejor.
Mira, a ver, el 5 de enero, nada de roscón. Este año, tortitas de avena.
Exacto.
Todo ¿Eres de roscón, Eva?
Sí, mucho. Con relleno de nata y...
Ah, sí,
sí,
relleno
por
de
supuesto.
Nata.
En mi casa es que les encanta el dulce. O sea, yo soy como un poco el Grinch que pone un poco... O sea, llevan 2 meses comiendo turrón y yo, vamos a ver. Sí. Pasan directamente de los helados al turrón, ¿sabes? Que hay un momento que digo, o sea, no hay un espacio donde coméis otra cosa. Pero bueno, me gusta mucho el roscón y las tartas también.
¿Dónde lo compras?
En el Corte Inglés. Lo iba a decir, pero dije, a ver si va a ser publicidad.
No pasa nada.
En el Corte Inglés están buenos.
Roscón
me
del
gusta.
Corte Inglés.
Sí, luego un sitio le gusta mucho, un sitio, ¿cómo se llama el de...? En la Plaza de Vigo hay uno que es, no sé, es muy típico.
Sí, glacé.
Glacé, claro. Pero ahí hay que hacer cola, ¿no? A mí,
sí. Bueno, hay que hacer cola si vas el día 5, claro.
Ah.
Si lo compras mañana, que está igual de bueno y lo hacen con el mismo cariño.
No, creo que no lo tienen.
¿No lo tienen?
No, yo había ido antes y creo que creo que solo lo tienen en temporada.
Pues...
Hay algunas confiterías que solo lo tienen en temporada. No sé si glacé los tiene antes, pero... por ejemplo, creo que yo lo había intentado en Berna o una de estas, que también son muy conocidos, uh-huh. Y no lo tenían antes de los días propios.
Os deseamos la mejor de las suertes con el tema roscón. Y aún nos queda el miércoles 4 para hablar de este tema. ¿Qué tanto le gusta a los telediarios, sobre todo al telesornal en los días previos? Hay una canción de Serrat que nos enamora y se llama... Es que nunca está como tiene que estar. ¿Qué va a ser de ti? En esta ocasión son Tata Guinness y Coco Freeman quienes nos la regalan en esta versión maravillosa.
Hace más de un año ya que en casa no está tu pequeña. Un lunes de noche la vi salir con su impermeable amarillo, sus cosas en un atillo y cantando: quiero ser feliz. Te dejó sobre el mantel su adiós de papel, su pequeña. Te decía que en el alma y la piel se le borraron las pecas y su muñecas. Pasó, pasó Melón sin higuera, como una primavera en flor. ¿Qué va a ser de ti lejos y de casa, nena? ¿Qué va a ser de ti?
¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Algún día los niños se irán de casa, pero ¡ay! Mientras no se van, tenemos que lidiar con ellos, tenemos que convivir de la mejor manera, tenemos que educarlos de la mejor manera, y a eso nos ayuda todos los últimos miércoles de cada mes. Verónica Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Hablábamos de empresas, no hemos hablado todavía de las cenas de empresa y de las reuniones de empresa, pero es que ¿qué pasa? Que en Navidad se nos presentan las reuniones de empresa más difíciles, es decir, las reuniones familiares, ¿verdad, Vero?
Verdad, totalmente. Bueno, y esta es la propuesta, ¿no? Que ya que estamos finalizando el año y es un momento de propósitos e intenciones para el próximo año nuevo, pues, os propongo este hábito, que si lo integramos como rutina familiar, nos puede ayudar a que las relaciones entre padres, madres e hijos e hijas, pues sea más fluida. Y bueno, puede que alguna persona piense que esto es una inocentada, ¿no? Por el día en el que nos encontramos, pero no, se trata de una actividad que propone la disciplina positiva y es eso, las reuniones familiares, que aunque pueda sonar muy americano, porque bueno, realmente las estructura de la disciplina es así, americana, ¿no? Resulta una herramienta súper valiosa. Y en las empresas, bueno, que antes hablaba Eva, ¿no? Por ejemplo, es muy común realizar este tipo de reuniones periódicas. Y estas reuniones ayudan, lo primero, a visibilizar los problemas de todos los departamentos. Además, favorecen la aparición de soluciones con la participación de todo el equipo y contribuyen en la cohesión de grupo y el sentimiento de pertenencia tan necesario como humanos, ¿no? Pero además todo ello favorece en el compromiso y la implicación de todas las personas. Y es que si los mandos de una empresa no tienen en cuenta las bases para conocer la realidad de lo que está sucediendo y no los tienen en cuenta tampoco para la toma de decisiones, algunos pequeños problemas se acaban enquistando y perjudican el funcionamiento de la empresa, ¿no? Bueno, pues con las familias ocurre lo mismo. Tomarse un ratito a la semana para aclarar ciertas complicaciones que hayan surgido y buscar soluciones puede resultar súper beneficioso. Entonces os explico el funcionamiento de estas reuniones. Según la disciplina positiva, aunque yo, a ver, considero que cada familia deberá adaptarlo a su propio funcionamiento y encontrar pues una fórmula que le resulte un poco cómoda. Lo que sí normalmente ayuda es que tengan una estructura para que los niños más pequeños sepan qué esperar y les resulte más fácil participar y poder anticiparse, ¿no? Como en las asambleas de los coles. Uh-huh. Os cuento algunas normas. A ver, se realiza primero, preferiblemente, un día fijo a la semana y donde tengamos tiempo para desarrollarla sin prisa, por ejemplo, el sábado después de comer. A lo largo de la semana se irá tomando nota de todos los temas a tratar. Imaginaos que surge un conflicto entre hermanos, pues se le podrá decir a los niños, bueno, ahora tenemos un montón de prisa para ir al cole y no tenemos tiempo de resolverlo, pero anotadlo en la pizarra de la nevera, por ejemplo, y lo tendremos en cuenta en la reunión, ¿no? Al tener ese margen de tiempo, el conflicto además va a ayudar a que no se trate en caliente y será más fácil llegar a un acuerdo.
Buena idea.
Y además, claro, en muchas ocasiones al final se resuelve solo, porque quizá pues esa película que era la causa del conflicto, porque uno quería una y otro quería otra, pues ya lo resolvieron entre ellos, ¿no? Pero le quita fuerza. Y otra de las normas es que en las reuniones se hará uso de un elemento para marcar el turno de palabra y solo el que habla, pues el que tendrá el testigo y los demás escuchan. Al final, bueno, en las reuniones familiares, según la disciplina positiva, pues eso, tiene una estructura, ¿no? Por lo que comentábamos antes, para facilitar, pues eso, la participación y demás. Así que se inicia, la apertura, digamos, sería con agradecimientos. Cada persona dirá una cosa que agradece de cada miembro de la familia esa semana. Por ejemplo, yo agradezco que mamá me haya llevado en coche al cole el día que llovía, yo agradezco que mi hermano me ayudase con los deberes, etcétera, ¿no? Una vez hecha toda la ronda, cuando todos hayan agradecido algo a los demás, se pasa a la evaluación de la semana pasada. Aquí se valora lo que sí ha funcionado y si algo no ha funcionado, se acuerda probar alguna de las soluciones que se plantearon en la anterior reunión. Que eso, bueno, lo vais a entender un poquito mejor en el siguiente punto, ¿no? Que serían los asuntos de la semana. Ahora se tratarían los asuntos de la semana. Eso que hemos apuntado se exponen, esos asuntos, mejor que los pongan los interesados, ¿no? Respetando el turno de palabra. Y, bueno, absolutamente todos los puntos que se hayan apuntado. Y se buscan soluciones. Entre todos se hace una lluvia de ideas. Recordamos que la lluvia de ideas nunca se descarta ninguna opción, por muy loca que parezca. Y después sí que a continuación elegimos esas ideas, llegando a acuerdos. Estos se llevan a cabo entre todos por votación, por ejemplo, ¿no? Eligiendo alguna solución de la lluvia de ideas. Quizá es importante que se tenga en cuenta que sea razonable, lógica y útil. Y finalmente se cierra con una actividad divertida. Esto depende de los niños. Claro, si son muy pequeños, pues a lo mejor una guerra de almohadas, una batalla de cosquillas o algo así. O, por ejemplo, si son un poquito mayores, un juego de mesa o un chocolate con churros, por ejemplo. Bueno, eso ya depende de cada familia, ¿no? Pero la intención es que de este cierre es que finalmente las familias lo vivan como un momento divertido, donde compartir y se asocien con emociones positivas, ¿no? Estas reuniones. Entonces, os resumo, reuniones preferiblemente semanales con un día fijo, un elemento para el turno de palabra, apertura con agradecimientos, la valoración de la semana anterior, asuntos de la semana que se han registrado, lluvia de ideas y acuerdos y cierre con una actividad divertida. Así que, bueno, este es mi planteamiento, es una propuesta de cara al año nuevo que, bueno, a la hora de tomar rutinas, pues creo que puede ayudar y poco más. Si alguien se anima a practicarla, por favor, que nos llame y nos cuente
claro
cómo
le
funcionó.
Como siempre, nos parece súper súper interesante y súper útil tu consejo de cada fin de mes. Verónica, se acaba un año maravilloso donde hemos contado con tu ayuda y estamos encantados. Te lo queremos agradecer de corazón y queremos pedirte que pongas toda tu fuerza en el 2023 y queremos que sigas con nosotros ayudándonos los últimos miércoles de cada mes. Deseamos que tengas un 2023 fabuloso.
Lo mismo digo, yo estoy encantada igualmente y por supuesto contad conmigo y os deseo lo mejor para este nuevo año. ¿Vale?
Un abrazo muy fuerte.
Otro grande.
Adiós.
Hasta luego. Chao, chao.
Palabras de amor
sencillas y tiernas. 53 minutos sobre las 4 de la tarde disfrutando de un montón de canciones de Serrat y disfrutando de los consejos de Eva. Eva, también hablábamos antes del currículum, cómo han cambiado los currículums. Ya nos resultaba difícil hace años, cuando nos tocó a nosotros hacer el currículum, modificarlo, etcétera, adaptarlo, digamos, a cada situación. ¿Se le manda el mismo currículum a todas las empresas?
No.
Hay que hacer pequeñas variaciones según a quién vaya dirigido, ¿no?
Sí, al final es como tú tratas de resaltar pues unas fortalezas, ¿no?, que le llamen la atención a la empresa y quizá no todas las empresas tengan la misma necesidad, aunque sea el mismo puesto, pero ya si son puestos diferentes, seguro que puedes resaltar cosas diferentes, pues por ejemplo, cursos complementarios, ¿no?, que ahora hay muchas plataformas donde puedes hacer cursos gratis, pues como edX, Coursera, o sea, hay o LinkedIn. Entonces, incluso ese apartado, ¿no?, que puedes tener muchos cursos, no los pongas todos, porque cuanto más no es mejor, que hay gente que dice, bueno, me voy a quedar a gusto y voy a incluir aquí todo para que vean que soy la leche y que he hecho mil movidas. Pues no, porque al final el reclutador, persona que recibe tu currículum, va como a mil por hora. O sea, ellos están ahí uno, otro, porque es como tengo que encontrar a alguien que cumpla el perfil para tener 3 entrevistas mañana. Tengo que leerme 300 currículums o incluso, yo he tenido ofertas de 2000 candidatos. Entonces era, tengo que leer 2000 currículums. ¿Vosotros creéis que me voy a leer el currículum entero? Voy a buscar un poco lo principal, pues por ejemplo, la formación que he puesto en la oferta. Realmente todo viene en la oferta de empleo. Si la leéis y veis, ah, mira, aquí lo que señalan es que es súper importante, pues yo qué sé, tener el carnet de manipulador de alimentos. Pues lo voy a poner como que se vea bien en la primera hoja del currículum o al principio del currículum. Bien hecho, eso. Esa es la clave.
Ajá. Máximo una hoja por las dos caras.
O sea, yo recomendaría currículum siempre como una carilla, pero si tienes pues experiencia profesional, pues tienes más de 10 años, pues trata de dos carillas. No recomendaría una hoja por las dos caras, porque aunque es mejor para el planeta, yo creo que cuando si lo entregas físicamente, siento que hay gente que no le da la vuelta, no, ¿sabes? La vuelta. Que puede jugar una mala pasada. Entonces, si tienes un currículum de dos caras, necesitas entregarlo físicamente o quieres, pues en dos hojas diferentes mejor.
Uh-huh. El mundo audiovisual, tú estás plenamente metida en él, pero para un ¿cómo influye el mundo audiovisual en una persona que busca trabajo? ¿Habrá ocasiones en que quiera mandar un vídeo, digamos, en que cómo hacemos esto? ¿Cómo lo utilizamos?
Pues es una herramienta muy, muy, muy potente, el mundo audiovisual, las redes sociales. Entonces queda en manos de todas las personas que nos estén escuchando que quieran ponerse a ello y aprovecharlas. Por ejemplo, simplemente hay que tener como un poco el punto de ponerse en el lugar de la otra persona que recibe el currículum. Quizá no es lo mismo si recibes un folleto de una pizzería, esto es la leche, a si ves un anuncio por la tele. Claro. Quizá cuando ves la pizzería, cómo hace las pizzas, dices, oh, me apetece esta noche pizza. Pero ves el folleto y dices, dos por uno. Bueno, no está mal, dos por uno. Entonces, simplemente, oye, también hay que adaptarse un poco al sector y a lo que quieres demostrar. Si ya envías un vídeo, está claro que creatividad, proactividad, iniciativa estás demostrando. Si, por ejemplo, es que quiero trabajar, yo qué sé, en una empresa gigante, veo que es súper seria, súper tradicional, es relacionada con banca o seguros o política, pues claro, igual no mandaría un vídeo de ¡ey, qué pasa! No sé qué. No sé. Me adaptaría